Nos acompaña la doctora Tania Rosas.
Hola, ¿cómo están?
Tania es médica ginecóloga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Hola, Tania. Gracias por venir otra vez.
Gracias por invitarme de nuevo.
No, bien, bien. Gracias por aceptar, en realidad.
Se agradece mucho.
Sabemos que a esta hora...
Vamos a poner una florería y seguimos así.
Todos ustedes, digo, los médicos, ¿no? Están cansados. Así que tomarse su tiempito para venir, aguantarnos a nosotros, pero bueno, ya es
mucho. No, más Tania que ella... O sea, si viene ginecóloga, hace ginecología y obstetricia y por ahí viene corriendo porque terminó el consultorio o porque terminó una cesárea o tuvo un parto.
Tal cual.
Es una de las que trae gente al mundo, eso está bárbaro.
Exactamente.
Bien. Exactamente. Y que cuida justamente cuando están en gestación. Y está bárbaro. Impresionante.
Y pregúntale a ella porque ella es la especialista en el tema.
No, por supuesto. Pero ¿qué tema vamos a tratar hoy? No es precisamente eso.
No, pero está relacionado.
Claro.
Hoy la idea es... Hablamos con Tania de hablar un poquito de anticoncepción, ¿sí?
Sí.
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? ¿Qué es la anticoncepción? ¿Sí? Y bueno, charlar un poquito al respecto porque uno tiene que partir de la base que hay un montón de programas de anticoncepción, tanto a nivel nacional, tanto a nivel provincial, pero cuando uno va a los números fríos, o se utilizan poco o se mal utilizan, y a mí lo que me llamaba cada vez más la atención, que ya lo hablamos alguna vez con vos, es el número de adolescentes embarazadas, que yo calculo que la mayoría no es porque hayan querido quedar embarazadas. No,
seguramente, sí, son seguramente embarazadas.
Falta de información, tenemos que seguir insistiendo, ¿no?
Y el tema por ahí con los métodos anticonceptivos es que por ahí se desconoce un poco la gran disponibilidad de opciones, la diversidad de opciones que se tienen. Entonces siempre se va a los mismos métodos, básicamente preservativo y pastillas anticonceptivas. Bueno, ahora se puso un poquito en boom el tema del implante subdérmico, le llaman chip comúnmente, pero hay una gran
batería,
gama de opciones. La idea de la disponibilidad es que se adapte al usuario, o sea que el usuario pueda elegir algo que le resulte cómodo para su uso personal. Uh-huh. Puntualmente con las pastillas el tema es el olvido, o sea, acordarse todos los días tomarse un comprimido siempre a la misma hora. Y si se tiene hijos, por ahí se puede complicar un poco, por ahí algún tipo de distracción, algo que lleve, digamos, a que se olvide algún comprimido la usuaria. Uh-huh. Suele ser motivo muy común de embarazos no planificados. Y el tema del preservativo, que son básicamente los dos métodos que más se utilizan, es el que requiere la coordinación de dos personas para el uso.
Sí.
Y bueno, a veces el mal uso, porque también con el tema del preservativo es el tema de un uso adecuado, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Así que básicamente era por ahí comentarles el tema de las disponibilidades, aparte del tema de las pastillas. Muchas veces asocian la toma de algún tipo de pastillas que por ahí si les cae mal o les produce algún efecto que no les gusta, no tienen idea de que tienen un montón de tipos hormonales distintos y que cada tipo hormonal va para un usuario en particular. Por ejemplo, mujeres con dolores menstruales muy severos andan muy bien con un tipo de pastilla que tiene Dienogest, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, cada tipo hormonal va para una usuaria en particular, o sea, dependiendo sus menstruaciones o cuestiones físicas, por ejemplo, tratar acné o algo de eso, también hay un tipo de pastilla para eso. Después hay otras opciones que son más de, no del todos los días, de acordarse todos los días, que esas por ahí están piolas para las chicas que se olvidan las pastillas. Básicamente, por ejemplo, el tema de los parches.
Uh-huh.
Los parches son un método que se usa una vez por semana, la usuaria se va cambiando el parche, es un excelente método. A veces tienen miedo por el tema de si el parche se les desprende o si cuando se bañan se sale, que esas cosas no ocurren. Hay un método muy poco conocido que se llama anillo vaginal, que es un anillito que se coloca una vez por mes en la vagina como si fuera un tampón. La usuaria se lo tiene que cambiar una vez al mes. Las que andan con el anillito, que tiene una acción más bien local, andan muy bien. Después, bueno, está el tema, por ejemplo, del implante subdérmico, el que le llaman chip, que se usa mucho en el sistema público para las adolescentes, para prevenir el segundo embarazo en las adolescentes, que hoy por hoy en la región disponemos de dos. Son métodos pensados de larga duración, hay uno que dura 3 años, el otro que dura 5, son excelentes métodos, se colocan, no se van a quedar embarazadas, así que como no es operador, no depende de la usuaria, se coloca y ya funciona.
¿De dónde se coloca? Porque esa es la pregunta que muchas chicas se van a estar haciendo.
Habitualmente es en la zona, sería en el brazo, pero un poquito por debajo de la axila.
Uh-huh.
Literalmente es del pliegue del codo, unos 3 traveses de dedo por encima. van a una zona donde no se nota, no se ve, pero sí el implante tiene que palparse por una cuestión de el día de mañana cuando se lo saca, uno tiene que saber dónde está.
Se reemplaza.
Claro. O se reemplaza por otro. Después, bueno, los DIU son conocidos, hay dos tipos de DIU, literalmente el DIU de cobre, que viene en distintas medidas, y hay un DIU que es hormonal, que libera hormona a nivel local, que es un excelente método. Después están los inyectables, hay inyectables mensuales, inyectables trimestrales, que también, si no tienen problema con pincharse el bracito todos los meses o cada tres meses, también es muy buen método. Y creo que esos serían...
¡Wow! Estoy sorprendido de la cantidad.
No. O sea, no se puede decir que no hay un método de anticoncepción disponible. Es más, se podría decir prácticamente hasta que se puede adaptar un método a cada mujer dependiendo de distintos hábitos que tenga la mujer, ¿no?
Absolutamente, tal cual.
Ahora, decir que no se puede utilizar la pastilla anticonceptiva porque se olvidan, o sea, hay un montón de formas de para tratar de...
Uno pensaría, por lógica, es colocar una alarma, pero hay veces que es la típica o el relato más común, se apaga la alarma porque están haciendo algo, se distrajeron dos segundos, se olvidaron de tomar la pastilla.
Claro, está bien.
Y eso igual también depende de los hábitos de...
Porque, a ver, pero ponele, si la señora pone la pastilla al lado del cepillo de dientes, toda la mañana, cuando va a lavarse los dientes, se acuerda que tiene que tomar la pastilla.
Bien, pero bueno, por ahí es dejar la pastilla un poco a la vista, que la pueda agarrar a alguien, por ejemplo.
Claro.
Hay relatos de todo en ese
sentido. No presumas de la inteligencia o de la habilidad que tienen para acordarse. No inteligencia, de la habilidad para acordarse cosas. Porque ¿cuántas veces te podés llegar a pasar?
No, a ver, yo...
¿Pasás de largo?
Yo tengo presión y a veces me olvido la...
¿Un bisturí adentro? ¿Una pinza, un separador?
No.
Atención.
Y el otro tema, Tania, que por ahí yo siempre hago hincapié, es el tema del uso del preservativo, ¿no? Porque... A ver, uno va a las campañas comerciales y en las campañas comerciales dicen 97% de efectividad. O sea, el 97% de efectividad es con un preservativo bien colocado, en un momento adecuado.
Bien usado durante toda la relación sexual, porque a veces subestiman esta cuestión de, bueno, se lo usan como por un ratito, eso está muy mal usado, digamos. Uh-huh. Pero un método, cualquier método anticonceptivo bien usado tiene una efectividad por encima del 97-98%.
Y la otra cosa, lo que hablábamos de, que vos también lo tocaste, del tema de la composición hormonal, ¿no? O sea, como que en líneas generales tienen dos hormonas, tienen estrógeno
y progesterona.
Y progesterona.
Hay una tendencia ahora a no usar, tratar de no incorporar al cuerpo hormonas, lo cual es completamente respetable.
Sí.
Las hormonas... Uno no puede decir que no hacen absolutamente nada. Hay mujeres que notan cambios en el estado de ánimo. Hay cosas completamente demostradas, que por ejemplo el tema de la disminución de la libido, del deseo sexual, porque los métodos hormonales tienden a tener cargas hormonales bajas. Bueno, más allá de esta cuestión natural de que buscan métodos que en lo posible no tengan hormonas. Bueno, en eso también, inclusive con algunos métodos hormonales, la acción de la hormona a veces es local, lo cual permite, digamos, de alguna manera que la hormona no ande en todo el cuerpo, sino que tenga una acción más bien en cerca de útero y ovarios. Porque, penosamente podríamos decir, hay solamente dos métodos, por lo menos disponibles para la mujer, que no sean hormonales, que son el DIU de cobre y el preservativo. Sí, también vale decir que hay métodos anticonceptivos que van hacia los varones. Hay un inyectable que se colocan y en... Estados Unidos se está probando el tema de la pastilla anticonceptiva para el hombre. Bueno, por lo menos por ahora viene una sola disponibilidad. Pero bueno, la idea también es que de alguna manera que esto se vaya equiparando, porque para las mujeres, como si uno se pusiera a contar, no debe haber como 10 métodos anticonceptivos distintos.
Sí, no,
y para
el hombre, no nombraste más, no sé. Sí. Impresionante. Sí,
para el hombre son re poquitos.
Me sorprendió la cantidad. Sí, para el hombre es poquito, sí, uh-huh. Es cierto.
Tania, vos sabés que nos preguntaba Fabiana de Cutrelco, nos preguntaba... La mujer en el puerperio, o sea, la mujer después de que tuvo el bebé, ¿en qué momento debe de comenzar la anticoncepción?
Mira, la anticoncepción se puede comenzar enseguida. Métodos compatibles con la lactancia, básicamente están los DIUs, el implante subdérmico es compatible con la lactancia, las pastillas de la lactancia y el preservativo. Se puede iniciar enseguida o... A veces se recomienda por una cuestión de traspaso de algo de la progesterona a través de la teta, que de alguna manera el bebé tiene que digerirlo en su hígado, por ende hay que esperar a que el hígado del bebé madure. Lo ideal es esperar un mes y medio, 45 días. Pero bueno, es real también que por ahí, y sobre todo en el sistema público, no vuelven a tener contacto con la paciente. Entonces, si se lo dan al momento del alta, ya por lo menos la paciente se va con un método anticonceptivo. Distinto por ahí lo que vemos en el privado, que uno recita a la paciente y habitualmente la paciente vuelve. Pero bueno, puede arrancarse enseguida si fuera necesario. Un DIU se puede colocar posparto sin ningún tipo de problema, aunque si la paciente puede pensarlo y arrancarlo un poco más tarde, por ahí es.
Por ahí sería más recomendable a aquella señora que por ahí, no sé, vive en alguna zona rural donde por ahí en invierno va a ser más difícil ir a sus controles obstétricos.
Claro, o sea, la paciente al momento del alta, después de los 2 días de internación, después de haber tenido su bebé, se puede ir con un método anticonceptivo.
Hay métodos anticonceptivos que A ver, sabemos que hay mujeres que les cuesta embarazarse, o sea, que tienen menos probabilidades de un embarazo. ¿A esas mujeres un método anticonceptivo les funciona mejor, mucho mejor que a una que no, o viceversa?
Plantéamela de nuevo.
A ver, si una mujer he conocido, sí, parientes míos que, por ejemplo, que han querido tener hijos y no tienen hijos. Sí. Y, o sea, han tenido problemas. O han tenido un solo hijo.
O por ahí me parece que el planteo es, si mujeres que durante muchos años tuvieron métodos anticonceptivos, generalmente orales, se plantea orales, claro, al momento de quedar embarazada les cuesta más generar...
En línea general, los métodos que se usan ahora, no.
No.
Hay una... Por ejemplo, puntualmente, me traes a la mente, digamos, ahora con esto que me estás comentando, una pastilla que antes se usaba mucho como método anticonceptivo de rutina, que era una pastilla que traía ciproterona. La ciproterona tiene una hormona, una carga hormonal alta. Hoy por hoy se usa solamente para tratar una cosita que se llama síndrome ovario poliquístico. Antes se usaba como método anticonceptivo y lo usaban mucho tiempo, y en esas pacientes a veces se veía un poco de dificultad. Sí. De después de lograr el embarazo, porque les costaba mucho volver a arrancar con sus ovulaciones. Hoy por hoy no se usa, pero bueno, si vamos hace 15 años atrás, y sí la usaban como un método de rutina, o sea, las pastillas que hoy por hoy se usan de carga hormonal más baja, se usaban así, y bueno, hasta que se vio con el tiempo que las usuarias les costaba un poquito más. Pero en líneas generales a veces uno les dice que, porque a veces pasa que hacen, en este temor de que la fertilidad les disminuya, usan las pastillas, las cajas, un par de meses y después descansan. Que eso era de antes de uso muy habitual, hoy por hoy eso no se hace. De hecho, pueden usarlas de forma ininterrumpida muchísimos años y la fertilidad retorna enseguida. Corren más riesgo de quedarse embarazadas cuando suspenden por descansar esos meses, porque las pastillas que vienen ahora son de carga hormonal muy baja, así que el día que las dejen, la fertilidad tiene que retornar enseguida.
Tema tabú. Si alguien está tomando un método anticonceptivo y queda embarazada, me imagino que va a tener algún problemita, digamos, o una psicosis de que pueda llegar a tener algo el bebé. ¿Puede ocurrir o no?
No. De hecho, bueno, las pastillas no producen malformaciones ni nada. Lo único puntual con los temas, con las pastillas o los métodos hormonales, es que por ahí la motilidad de la trompa, porque la trompa... literalmente todos los embarazos se producen en la trompa, y de la trompa va migrando al útero.
Sí.
La trompa, para poder llevar ese huevo fertilizado hacia el útero, tiene adentro como unas cilias, le llamamos nosotros, que serían como unas digitaciones que van abanicando siempre en la misma dirección. Lo único que se vio es un poquitito más de riesgo en las usuarias con métodos hormonales de que ese movimiento no es muy coordinado. Entonces tienen un poco más de riesgo de embarazo ectópico. Pero...
Bien.
En porcentaje el riesgo es muy, muy escaso con respecto a que no está usando.
¿No puedes explicar qué es un embarazo ectópico?
Un embarazo ectópico es un embarazo fuera de lugar, que puede ser en la trompa o la posición más común suele ser en la trompa, o inclusive a veces la trompa pierde el embarazo y hace implante en la cavidad del abdomen.
O sea, en lugar de anidar en el útero, lo hace o en la trompa o en el
ovario. ¿Y ese embarazo es viable?
No, ese embarazo no es viable.
Claro, no. Y no tiene el lugar donde...
Claro, exactamente. Y tienden a ser quirúrgicos.
Sí, sí.
Bueno, pobrecito. Sí, pero bueno.
Una pregunta muy frecuente, más que nada en las adolescentes, es, se olvidaron una pastilla un día. ¿Cómo continúan con...?
Bueno, lo recomendable es que la toma, habitualmente se les dice como pautas generales tres cositas, que si se le olvidan más de 24 horas la pastilla deja de tener efecto. Que en ese caso casi siempre se van a tomar la pastilla en la noche y se dan cuenta que el día anterior no se la tomaron. Uh-huh. La indicación es que tomen las dos pastillas juntas y si ellas se cuidan con un método adicional que habitualmente es preservativo, una semana y toman la pastilla de forma adecuada, la pastilla vuelve a cubrir. Y después las otras dos cosas que son, es muy difícil que les saque el efecto a las pastillas, pero que les puede pasar es si cursan una gastroenteritis por una cuestión de absorción, toman la pastilla, están con la gastroenteritis y la pastilla no se absorbe de forma adecuada, o le dan algún antibiótico de amplio espectro que barra mucho la flora bacteriana. Insisto, es muy poca la chance de que le saque el efecto a las pastillas, o sea que disminuya mucho la absorción de la pastilla, pero puede pasar. Que en ese caso la indicación es por lo menos los días que están tomando ese antibiótico o están cursando la gastroenteritis, sigan cuidándose con un método adicional, preservativo casi siempre.
Al margen de que tenemos que tener en cuenta que ese método adicional, como es el preservativo, hay que utilizarlo siempre que uno no tenga una pareja estable, porque más allá del embarazo hay otras hay enfermedades de transmisión sexual que pueden ser transmitidas durante la relación
sexual. Sí, es el único método con el que disponemos hoy por hoy para la prevención de las infecciones.
¿Sabes qué? Siempre después de las cirugías, por lo general las chicas me preguntan en qué momento ellas vuelven a tomar la pastilla anticonceptiva.
Lo retoman. Si la cortaron por la cirugía, lo ideal es que las arranquen como si las estuvieran arrancando de cero un primer día de menstruación.
Yo generalmente no se las hago cortar, ¿no?
Bien, sí, habitualmente no es necesario por una cuestión de ayuno ni nada de eso que tengan que cortar la pastilla. Pero bueno, si requieren cortarla por algún motivo, cuando empiezan a menstruar el primer día de menstruación arrancan o una caja nueva o comienzan con los parches de nuevo, con inyectable de nuevo, lo que dependiendo de lo que estuvieran usando.
Tania, otra pregunta muy frecuente que nos hacen es si, para esto voy a pedir que me expliques algo, ¿qué es la pastilla del día después? Sí. ¿Cuándo se debe aplicar? Y muchas veces lo que nos preguntan es si la pastilla del día después es abortiva.
No, la pastilla del día después lo que hace es evitar o intenta evitar un pico hormonal que es el que produce la ovulación. La pastilla el día después es progesterona en una cantidad alta. Si la usuaria alcanzó a ovular, la progesterona va a sujetar ese embarazo en vez de abortarlo, digamos. O sea que no es una pastilla abortiva. El tema de la pastilla el día después es usarla de forma adecuada, porque esa pastilla puede funcionar hasta 5 días después, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es tomarlo las primeras 24 horas con respecto a la relación de riesgo de embarazo. Si alcanzó a ovular, ya está. La pastilla no va a prevenir el embarazo. El embarazo, si se tiene que producir, se va a producir igual y de hecho hasta lo ayudará a sostenerse, digamos, de alguna manera. Y si no alcanzó a ovular, es lo que hace la pastilla. Previene la ovulación, así no se produce el embarazo.
O sea, nos quedó claro que no es abortiva, sino no. Que al contrario. Si se produjo la gestación, va a colaborar en que esa gestación
continúe,
sea viable.
Porque es progesterona, tal cual.
Bien, ¿y el método anticonceptivo perfecto existe?
La aspirina.
Ajá, sí, es cierto.
La aspirina. Flavio creo que la utilizaba, la aspirina.
Sí, la aspirina entre
rodillas. Claro, entre las dos rodillas.
Claro, y ahí, hasta que se deshaga la aspirina.
Hasta que deshaga la aspirina.
No, bueno, ahora vamos a la pregunta en serio. ¿Existe uno...?
Mira, dependiendo del aspecto al que uno se dirija, si es por comodidad, sí. Los métodos que no son operador dependiente son los más aceptables, digamos. Que básicamente son dos.
Los menos erráticos.
Los menos erráticos, son dos. Los DIUs, ya sea el DIU de cobre o el DIU hormonal, y el implante subdérmico. Bien. Porque esos métodos se colocan, hay que controlarlos, pero no dependen de que la usuaria se acuerde de tomárselo, o de si el parche o si se aplicó el inyectable.
Tengo una consulta. ¿Y hasta qué edad más o menos la mujer debe de tomar así pastillas anticonceptivas?
Y bueno, en realidad la fertilidad, una mujer hasta los 40 años es muy fértil. Después de los 40 empieza a disminuir mucho. Pero depende de múltiples factores en realidad, porque nadie puede decir que una mujer después de los 40 se quedan embarazadas espontáneamente. Después de los 40 sí. Así que literalmente hasta que no les viene la menopausia nadie les puede garantizar el no embarazo.
Vamos a invitarla de vuelta ya a que nos venga a hablar de menopausia.
No, sí, me quedaron 458 preguntas.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora
gracias,
Tania Rosas.